Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, presenta Conexión Empresarial, informativo orientado a emprendedores, micro, pequeñas y medianas empresas. Conexión Empresarial es una realización de SIC Producciones. Conduce Alfredo Campuzano.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día, gusto de saludarlos. Comenzamos un nuevo encuentro a través de Conexión Empresarial, Radio Universidad de Chile, en el 102.5 de la frecuencia modulada. Listos y dispuestos para poder acompañarte en esta jornada de día martes, ya hoy, 8 de agosto. Saludamos a nuestro equipo de trabajo, don Javier Díaz Mattinson, responsable de la puesta al aire. Lino Suárez, nuestra voz de continuidad, don Daniel Aranda López, a cargo de la producción y dirección general de Conexión Empresarial.
Innovación.
Siendo las 10 de la mañana con un minuto, les quiero comentar que desarrollan en Chile primeros biotejidos más resistentes que el acero a partir de nanocelulosa de eucaliptus. Liviana, impermeable y biodegradable, y con una resistencia superior al Kevlar, material que se utiliza en chalecos antibalas, aviones de combate y trajes espaciales, la nanocelulosa ya está despertando el interés de las empresas privadas. De acuerdo a las cifras del INFOR, Instituto Forestal, en Chile existen 16.7 millones de hectáreas de bosque, lo que representa el 23.2% del territorio nacional. De este porcentaje, 2.4 millones de hectáreas corresponden a bosque plantado y de ellas, el 0.8% son eucaliptos. Es precisamente esta riqueza forestal la que llevó a investigadores chilenos a asumir el desafío de adentrarse en las nuevas oportunidades que otorga la madera y crearon un film o biotejido basados en la nanotecnología, entendida como el conjunto de técnicas para manipular y controlar la materia a nivel de nanómetro, es decir, imperceptible al ojo humano. El éxito de la nanocelulosa desarrollada por los científicos de la Universidad del Biobío ha despertado el interés del sector privado, donde ya existen empresas interesadas en aplicar esta técnica en sus procedimientos de fabricación, algunas de ellas relacionadas a la producción de madera.
Invitados.
El día de hoy vamos a conversar con Raúl Ciudad, presidente de FEDIT, Federación Chilena de Asociaciones de Innovación y Tecnología. Luego, en el segundo bloque, como también es día de emprendimiento musical en nuestro programa Apoyando la Música Nacional, estaremos con el dúo Columbia, los hermanos Matías y Camilo Catalán.
Sube el rendimiento de tu equipo y empresa. Dínamo, expertos en capacitación laboral. Entregamos soluciones a la medida de tu empresa bajo modalidad Sense y convenio marco con un alto estándar de calidad. Visítanos en www.dinamocapacita.cl o llámanos al 22 86 37 800. Dínamo, líderes en arriendo de salas y soluciones integrales de capacitación en todo el país.
Impresiona a tus colaboradores con instalaciones y servicios de primer nivel, infraestructura y equipamiento tecnológico completo para realizar capacitaciones laborales a lo largo de todo el país a la medida de cada empresa. Visítanos en www.dinamocapacita.cl o llámanos al 22 86 37 800.
Conexión Empresarial está orientado a la economía, emprendimiento, las finanzas y negocios, colocando cada día temas de interés al alcance de todos.
Les quiero contar que el día martes 1 de agosto se realizó la primera gran cena anual de FEDIT, evento que reunió a los representantes de los diferentes sectores de la industria de innovación y tecnología y también autoridades de gobierno. Bajo la premisa Innovación y Tecnología al Servicio del País, se realizó entonces la primera cena anual de la Federación de Asociaciones de Innovación y Tecnología AGFEDIT 2017. Interesante mencionar que en esta instancia se reunieron a más de 500 personas que están ligadas a la industria de la innovación y tecnología del país, organismos y entidades gubernamentales, privados y también representantes de medios de comunicación de nuestro país. Y para hacer un repaso, y justamente podríamos hacer una evaluación de lo que fue este primer evento de la FEDIT, está aquí con nosotros Raúl Ciudad, su presidente. Raúl, Buen día, bienvenido.
Buen día, Alfredo. Gracias por la invitación. Disculpo que estoy un poco resfriado.
Ah, sí, así lo veo.
Fruto de la cena.
También muy tarde la cena.
Muy tarde, muchos abrazos también.
Oye, a propósito, Raúl, tal vez partamos por el final. ¿Con qué sensación en lo personal se queda después de este evento?
Quedamos muy contentos porque tuvimos una gran convocatoria y además pudimos juntar 9 asociaciones de distintas fuentes de tecnología, que jamás eso lo habíamos hecho antes, con lo cual ahora, además de las 150 empresas que tiene la ACTI como socio, juntamos alrededor de 500 empresas, lo cual eso da una muestra, digamos, que la capacidad de tecnología en Chile es muy grande. Seguiremos buscando otras asociaciones que se sumen, pero yo creo que el gran resultado es que pudimos hacer esto juntos y mostrarnos juntos como unidos para sacar adelante los temas tecnológicos de Chile con mucho más fuerza que antes. Entonces creo que es una muy buena conclusión.
Y por lo que estuvimos conversando, de hecho, fuera de micrófono, Raúl, aquí lo interesante es que también hubo una intensa participación tanto del sector público como del sector privado, en donde son instancias, yo diría, este tipo de eventos, Raúl, para poder instalar temas, reconocer lo que también se ha hecho y ver también los desafíos que van quedando pendientes.
Exactamente. Creo que hubo un eje importante en el mensaje, que es la colaboración. Nosotros dijimos aquí las cosas hay que hacerlas en conjunto, público y privado, colaborando estrechamente y generando consenso sobre los temas para poder sacarlos adelante. Ya es un poco lo que yo creo que Chile necesita hoy día, es buscar formas de hacer las cosas juntas entre público y privado para poder lograr los objetivos. Y ese eje fue el que quisimos mantener en todo el mensaje. Y por otro lado también reconocer los logros, porque a veces cuesta reconocer las cosas que se han hecho bien.
Así es.
Y en realidad el gobierno del presidente de Chile, uno haciendo el detalle de todos los avances que hicimos en temas de tecnología, son bastantes. El tema del proyecto del Ministerio de Ciencia y Tecnología que está en el Congreso, la Ley de Protección de Datos que está en el Congreso, la Ley de Productividad que se aprobó el año pasado, que también incluye un capítulo muy importante de exportación de servicios, el trabajo del Ministerio de Hacienda sobre exportación de servicios, que impulsa a las empresas de tecnología a exportar servicios y colocarse en el mundo, ¿ya? El tema de desarrollo de capital humano también, que estamos trabajando, Ministerio de Hacienda, la Corfo, Sofofa, ACTI, en un plan nacional de desarrollo de capital humano, que inclusive se ha firmado un acuerdo entre el mes de agosto entre estas 4 instancias, digamos, para efecto de hacer un desarrollo muy importante en capital humano. Como tú sabes, tenemos un déficit grande de capital humano TI en Chile hoy, y por el tema de transformación digital y la cuarta revolución industrial que se inició en 2013 en temas de industria inteligente, la demanda por capital humano va a ser mucho más grande. Por lo tanto, hemos logrado juntarnos en estas instancias público-privadas para desarrollar todo un plan. Entonces empiezas a hacer tú un detalle de cosas que se han hecho y hay buenos avances, ¿ya? Y también levantamos los puntos que faltan por terminar, que es, bueno, concretar los proyectos de ley que están en proceso, desarrollar una política de ciberseguridad a nivel nacional, generar las actividades para capital humano en los próximos 3 o 4 años. O sea, logramos hacer todo un análisis en la escena de tanto las cosas que se habían hecho como las que vienen. Y yo creo que eso fue también un importante hilo conductor de la idea. Y bueno, hicimos algún reconocimiento, le reconocimos al subsecretario Alejandro Mico de Hacienda, digamos, un premio por todo ese esfuerzo que ha hecho durante estos últimos 2 años en el tema de exportación de servicios. Lo mismo a Eduardo Vitrán por el lado Corfo, que desarrollar los programas de industria inteligente, que en nuestra opinión es como la partida para poder tirar con fuerza la investigación y desarrollo en Chile, ¿ya? Más otro avance en emprendimiento que ha hecho la Corfo, bastante importante. Entonces, creo que fue una muy buena instancia para poder compartir las cosas buenas que se habían hecho, los logros y lo que falta por hacer,
¿no? Ante un escenario macroeconómico que tal vez no es el mejor, bueno, recién salieron los números.
Así es.
El IMASEC, 1.4. Hay lectura, ¿verdad? También a propósito del crecimiento para este año, lo que se tenía proyectado, el primer semestre cierra con un
0.5. claro.
Entonces habría que crecer como 5 veces más para llegar al promedio que se tiene estimado, que es 1.5.
Así es.
Pero a pesar de todo esto, hay buenas noticias. escuchaba la inyección de inversión que iba a haber en el sector minero,
sí,
que es bastante importante.
Un 30%.
Así es. Lo peor, ¿no es cierto?, que también repercutió y se notó fuerte justamente en este 0.5 de crecimiento del primer semestre del crecimiento del país, fue lo que pasó en la minería. ¿Cómo impacta esto, Raúl?
Muy fuerte, sí.
La paralización que hubo.
La paralización escondida.
Entonces, se supone que el escenario se estaría normalizando para el segundo semestre, entonces hay algunos que lo ven bastante positivo y que es posible poder llegar finalmente al crecimiento del 1.5 este año, que sigue siendo una cifra muy baja para nuestro país. ¿Por qué hago mención a esto, Raúl? Me imagino que ustedes también del sector privado, lo que motiva, lo que quieren mover, lo que quieren de alguna u otra manera, no forzar, sino impulsar, es crecimiento, es desarrollo económico a través de sus distintas manifestaciones. Se extraña, obviamente, que el país crezca a niveles de 4 o 5%. ¿Hay alguna mirada al respecto que ustedes también estén haciendo desde el mundo privado?
Sí, efectivamente, como tú dices, crecimientos del 1,5, en realidad, si bien es no entrar en recesión, ¿ya?, son muy bajos para efecto de poder realmente tener una recuperación económica. Entonces, ahí en ese sentido, hay una iniciativa que se armó entre 5 asociaciones gremiales, del mundo tecnológico, pero también de otras áreas, como el caso de Asexma, por ejemplo, Asimed, y Asoex y CBC, que es otra asociación que se dedica a temas de inversión, más FEDIT a través de la ACTI, y le encargamos a 3 universidades en Chile, la Universidad Católica, Adolfo Ibáñez y la Universidad de Chile, a sus escuelas de economía y economistas que se incorporaron a esto y con sus decanos, que desarrollaron una propuesta de distintas medidas económicas para que Chile pudiera crecer al 5% por 20 años. O sea, que tuviera un crecimiento permanente de 5% por 20 años. ¿Ya? Y este estudio y estas propuestas van a estar listas a fines de esta semana y se va a hacer un lanzamiento el 17 de agosto justamente en el Salón de Honor de la Universidad de Chile, ¿ya?, de esta casa.
Así es, estamos en la casa.
En la casa, y donde se va a dar a conocer la propuesta y se entregará a todos los invitados un documento donde hay una cantidad bien interesante de propuestas de medidas económicas, que no las tengo en detalle en este minuto, pero solamente hacer el anuncio de que sí hay iniciativa como este caso. Por otro lado, tanto la SOFOFA como la CPC han estado trabajando en prepararse para apoyar crecimiento y hacer propuestas de crecimiento y de políticas públicas en los próximos años. En SOFOFA tuvimos cambio de directiva hace poco tiempo, ¿cierto? Hernando Larraín está a cargo de SOFOFA y ha armado todo un nuevo plan apuntando en esa dirección. Lo vimos Alfredo Moreno en CPC con una serie de encuentros que está haciendo para juntar justamente a las personas que en conjunto empecemos a empujar Chile para que crezca, ¿eh?, y para que hagamos lo que hay que hacer. Y junto con las autoridades, por supuesto, no es una cosa que vaya a ser el sector privado solamente, sino que estamos buscando justamente encontrar esa plataforma de colaboración que te mencionaba yo, que la hicimos como eje central del mensaje de la CNFEDIT, perfecto, que efectivamente ya podamos conseguir crecer en forma permanente y lleguemos Chile donde tiene que llegar, ¿eh?
Yo creo que estas son instancias, Raúl, que sirven como ejemplo para poder compartir con nuestros auditores. Cuando se construyen caminos de conversación con los distintos sectores que están involucrados en el desarrollo económico del país, nos damos cuenta de que es posible lograr los objetivos. Y tal vez es un detalle, pero me parece interesante también de destacar, a propósito de la participación de las 3 universidades que están participando, ¿no es cierto?, en la construcción de este proyecto, ha sido ad honorem, tengo entendido.
Absolutamente, totalmente honorem, con un espíritu de colaboración muy importante. Lo mismo todas las asociaciones que estamos involucrados, hemos puesto recursos, perfecto que esto se haga en términos de tiempo. Nuestras agencias de periodistas también, de todas las asociaciones, han estado trabajando juntos. Y todo honores. Igual da cuenta, ¿no es cierto?, de que hay interés y espíritu de colaboración y de sacar Chile adelante, que es independiente de intereses particulares, que eso es una cosa que siempre cuesta,
¿verdad? Así es.
Y hemos visto aquí una colaboración muy muy transversal. Entonces, tenemos alta expectativa de que esto va a generar interesantes resultados.
Y hoy día también existe dentro, bueno, de lo que fue la cena, a propósito de también lo que se estuvo revisando, hay instalación de temas que hoy día ya se están construyendo. Estaba recordando yo algunos instrumentos que tiene Corfo a disposición para ir cortando brechas a propósito del tema de la tecnología. Estaba recordando, Raúl, la beca esta de los
programadores. Sí, exactamente.
Porque recordemos que hay una cifra bastante interesante que nos muestra la falta de personal calificado. Estamos hablando anualmente 5.000 y fracción. Entonces, todo lo que se haga en este instante pro de ir cortando estas brechas es bien recibido. Y el sector público, a través de Corfo, bueno, está dando muestras de que el sector privado, perdón, público, ya está haciendo lo suyo y también le está diciendo al sector privado, bueno, sigamos participando.
Sigamos participando, exactamente. Bueno, esa fue la razón por la que, una de las razones por la que le dimos el reconocimiento a Eduardo Bichán de Corfo, justamente por el impulso hacia el sector del capital humano. Y como tú bien dices, hay varios programas. Uno de ellos es para preparar a 6.000 profesores que en las escuelas técnico-profesionales enseñen a programar, ¿ya? Para que los alumnos que salgan de las escuelas técnico-profesionales ya salgan con un lenguaje nuevo que es la programación. De hecho, nosotros decimos que en adelante vamos a tener que hablar tres idiomas: español, inglés y programación.
Sí, claro.
Son tres los lenguajes, ¿eh? Y lo mismo, las becas en inglés, 1.000 becas en inglés, y este acuerdo que te comenté que íbamos a hacer con SOFOFA y Ministerio de Hacienda, Corfo y la ACTE, persigue justamente hacer un desarrollo de capital humano para TI en cuatro segmentos. Uno, las mujeres, en el mundo TI solo el 5% de la fuerza de trabajo son mujeres. El segundo segmento son discapacitados, que hay muchos discapacitados que pueden involucrarse o incorporarse al mundo TI en programación, y ahí tenemos que trabajar con el Ministerio del Trabajo para que mejoremos la legislación en la parte de teletrabajo, ¿ya? Y las escuelas técnico-profesionales, y también un segmento muy importante de personas que hoy día están trabajando en empresas de la SOFOFA o empresas de la CPC o en las distintas ramas de la CPC, que son trabajadores que con la transformación digital uno esperaría que van a perder su trabajo, porque van a desaparecer trabajos normales y van a digitalizarse.
Claro.
La idea es convertir el empleo de esas personas al mundo digital, ayudándolo entonces a reinsertarse después en el mundo digital. Y eso, la idea es hacerlo a nivel nacional. Y por eso es tan importante lo que ha hecho la Corfo, porque junto entonces a su planteamiento estamos respondiendo como sector privado a que en conjunto empujemos ese desarrollo tan importante del capital humano digital.
Temas pendientes, desafíos que queden para lo que resta de este año, Raúl.
Así es. Mira, primero, concretar los proyectos de ley que están en el Congreso en este minuto. Particularmente, la ley de protección de datos creo que es muy relevante para efectos de asegurar la exportación de servicios. Nosotros, para poder exportar servicios, tenemos que operar con estándares internacionales en la protección de datos para asegurarle al cliente en el mercado destino Norteamérica, por ejemplo, que sus datos están siendo protegidos y bien tratados.
Claro. ¿Ah?
Entonces es muy relevante eso. También la política de ciberseguridad creo que es muy importante hacerla efectiva. La presidenta de Chile la anunció hace un tiempo. Ahora tenemos que trabajar en construirla y a través de el Consejo de la Ciudadanía o de la, digamos, la área civil, llamémoslo así, del Ministerio de Economía y para la Economía Digital, armamos ya un grupo de trabajo. Ahí hay 25 organizaciones que funcionan en ese consejo, que están en el Ministerio de Economía, que lo presido yo por ahora, y donde ya armamos un equipo de gente que está empezando a trabajar el tema de ciberseguridad, ¿ya? Y el tercero, el tema del capital humano, que nunca va a dejar de ser necesario trabajar en eso, porque la demanda de cosas que vienen, la demanda de gente que viene para adelante por la transformación digital es muy importante. Y instrumentalizar adecuadamente el tema de VisaTech, que no sé si escuchaste que
sí,
también se sacó una visa especial para traer extranjeros a Chile, que son muy importantes, porque antes la visa tomaba 6 meses.
Correcto.
Y resolverla hoy día, pues en 15 días la visa está lista. Entonces eso también ha sido otro avance importante y que tenemos que terminar de instrumentalizar, ¿ya? Y bueno, hay una serie de temas, digamos, que hemos estado persiguiendo. Seguir con las becas de capital humano de la Corfo, pero y creo que elementos tan importantes como el tema de la conectividad, que es otro elemento de la infraestructura nacional. Recién se abrió la propuesta para la fibra austral nuevamente, que había fracasado en su minuto, pero ahora sí se presentaron cuatro compañías a presentar propuestas, lo cual es una muy buena noticia, porque eso implicaría que vamos a tener una fibra austral y vamos a aumentar la conectividad de Chile hacia el sur, que desde Chiloé al sur, que eso es una cosa que está pendiente. Yo creo que el tema del desarrollo de los planes y estrategias e institucionalidad que sea necesaria, estoy hablando de algunos cambios legislativos que puedan ser necesarios para efecto de impulsar la exportación de servicios con mucha fuerza de aquí para adelante, creo que ese es el otro elemento que tenemos que cumplir y que ahí Hacienda está muy comprometida. De hecho, hay un viaje que vamos a hacer en octubre a Washington, donde nos vamos a reunir las principales organizaciones en Estados Unidos de importación y exportación de servicios. Estados Unidos es uno de los mayores mercados del mundo, consumidores de servicios especializados, servicios TI, 70% más o menos de los servicios que se venden en el mundo los compra Norteamérica, ¿sí? Entonces vamos a hacer una reunión ahí, vamos a ir a alguna ciudad en Estados Unidos, reunirnos con distintas organizaciones para seguir trabajando en el desarrollo de la plataforma de exportación de servicios de Chile.
Hay una tarea, me imagino, que está dentro de la calendarización de ustedes. Estamos a puertas de las elecciones.
Así es.
Hay que sentarse a conversar.
Así es, estamos conversando.
¿Ha habido avance?
Ha habido avance, en particular con el expresidente Piñera. ¿Ya? Ya se han desarrollado muchas conversaciones con él. De hecho, hubo además una reunión el otro día entre el Consejo de Innovación, encabezado por Gonzalo Rivas, y el presidente Piñera, en conversar una serie de iniciativas que también está impulsando el Consejo de Innovación, que tienen que ver con tecnología, con investigación y desarrollo y todos esos temas. Creo que vamos a poder reunirnos con el senador Guillé en las próximas dos semanas. Ya tenemos los primeros contactos ya hechos finalmente, ¿eh? Y ahora que la señora Goich también ya se confirmó nuevamente, bueno, vamos a conseguir una reunión con ellos. Y yo creo que ya la apertura está y esperamos las próximas tres semanas, cuatro semanas, ya hemos reunido con todos los candidatos para proponerle ideas sobre cuáles podrían ser las agendas tecnológicas de Chile apuntando al desarrollo. Tú sabes que lo que más nos preocupa a nosotros por ahora en investigación y desarrollo, para efecto de empezar a impulsar la tecnología y la ciencia en función del crecimiento del país con mucha más firmeza que lo que ha sido hasta ahora.
A propósito de eso, Raúl, leía un artículo un par de semanas atrás, información emitida por el Ministerio de Economía, en donde hacía mención que la inversión en investigación y desarrollo en la PYME había aumentado, según cifras que se entregaban, en un 12,1%.
Sí.
Lo que es una muy buena noticia, sí, Raúl.
Muy buena noticia. Y ahora, yo diría que eso no se había medido bien antes, y porque en definitiva la PYME, en buenas cuentas, es la que más hace investigación y desarrollo, porque es donde se crean los nuevos negocios o parten los emprendimientos con nuevos negocios, por lo tanto, no es tan raro que crezca ese nivel de porcentaje, porque ahí es donde más se hace I+D, ¿eh?
Claro,
sí. Entonces falta todavía ampliarlo al resto de todas las demás empresas, pero es buena noticia que efectivamente ahí se esté haciendo investigación y desarrollo y que no estemos haciendo negocios que no tengan un crecimiento o una proyección mayor. Entonces hay más tecnología involucrada en ese proceso, lo cual es buena noticia, ¿eh? Pero es ahí donde principalmente aparecen las primeras investigaciones y desarrollos, creemos, en el país, justamente en la pequeña empresa, porque ellos necesitan estar innovando permanentemente para no desaparecer, digamos.
Absolutamente.
¿Eh? Y que no se lo traigan otros competidores que puedan aparecer del mundo, ¿eh? Ahora, es interesante un tema que quizás también es como para el trabajo que va a haber que hacer, y es la llegada a Chile que está planteada de Amazon, que va a instalarse completamente, a operar en Chile con sus propias bodegas, sus propias logísticas. Eso también trae un desafío importante para todo el mundo del retail, y también en este Consejo de Economía Digital que te comenté estamos trabajando para ver cuáles son los aspectos que tenemos que tomar en cuenta y perfecto cuál va a ser el impacto que va a generar la llegada de Amazon a Chile, que va a ser importante. Eso también exige que las compañías chicas innoven, y también el retail estándar establecido en Chile también empiece a innovar en forma importante o ponerse a la altura de lo que va a ser este gigante que se va a instalar y que va a traer estándares probablemente diferentes a los que estamos acostumbrados en Chile.
Y viendo y observando el lado positivo de este tipo de instancias, porque hay algunos que están bastante asustados con esto.
Bueno, siempre ocurre.
Siempre, ¿no es cierto? Aquí yo creo que la mirada tiene que ser absolutamente, yo creo, siempre mirando hacia el futuro y el desarrollo. Exacto. O sea, si viene alguien a exigirme mejorar mis estándares, bienvenido sea.
Absolutamente.
O sea, sí. Yo creo que la mirada tiene que ser esa.
Esa tiene que ser, ¿no? Es absolutamente desde el punto de vista positivo. Todas estas innovaciones son desafíos permanentes que se ponen a los mercados menos desarrollados cuando organizaciones más desarrolladas vienen a instalarse en Chile a operar, lo cual es bueno para Chile, obviamente, porque nos hace crecer, nos hace mejorar, nos hace cambiar nuestro propio forma de operar, ¿no es cierto?, y mejorar nuestra eficiencia. Por lo tanto, es absolutamente positivo,
¿no? Absolutamente.
Y bueno, vemos otras inversiones que se hacen, ¿no es cierto?, en otros ámbitos, como el ámbito de la energía, por ejemplo, el tema eólico, el tema solar, que hasta hace unos años parecía imposible que íbamos a tomar una proporción importante de inversión en estos ámbitos. Ya has visto tú cómo se ha disparado en Chile.
Así es.
Y va a seguir creciendo.
Y sigue creciendo. Sí, todo lo que es energía renovable no convencional está, yo diría, en un auge.
Así es.
Y tiene, o sea, tiene que ser, no puede ser que Chile siga dependiendo siempre de la misma matriz en lo que es generación de energía.
Claro.
Estaba leyendo un artículo en estos días de cómo se genera energía a través del movimiento de las olas, por ejemplo. Entonces, hay distintas opciones que Chile tiene que desarrollar y eso va, bueno, tomado de la mano lo que hemos conversado en esta sesión, que es seguir, ¿no es cierto?, invirtiendo en investigación y desarrollo. Raúl, el tiempo ya nos alcanza.
Vuela.
Así es, siempre un agrado poder compartir esta mesa.
Muchas gracias por la invitación, espero volver a verte luego.
Muy bien, esperemos que así sea.
¿Eh? Okay, gracias.
Buena semana, Raúl.
¿Eh? Igualmente.
Raúl Ciudad, presidente de FEDIT, acompañándonos en la primera parte de Conexión Empresarial. Vamos a la pausa y regresamos.
¿Eres emprendedor o ya tienes tu empresa? ¿Buscas dirección tributaria o comercial? ¿Necesitas una oficina para reunirte con tus clientes y secretaria para atender llamadas? En tuoficinaonline.cl te asesoramos y apoyamos con nuestros servicios de oficina virtual. Tienes todos los beneficios de una oficina normal a bajo costo. Estamos a pasos del Metro Manquehue. Llámanos al 22-840-9971 o visita nuestra web tuoficinaonline.cl.
¿Sabía usted que el mercado mayorista Lo Valledor desarrolla un proyecto pionero en fomentar la alimentación saludable entre los niños chilenos? Con el programa Kiosco Verde se propone erradicar de las escuelas la obesidad infantil a través de colaciones saludables a base de frutas.
Uf, desde música para cuando el taco no avance.
Hasta música para que el perreo no descanse.
Portaldisc.com, el mayor portal de descarga de música chilena, donde podrás acceder a miles de discos de todos los estilos y generaciones, de manera simple, económica y desde cualquier parte del mundo. Portaldisc.com.
Sube el rendimiento de tu equipo y empresa. Dínamo, expertos en capacitación laboral. Entregamos soluciones a la medida de tu empresa bajo modalidad Sense y convenio marco, con un alto estándar de calidad. Visítanos en www.dinamocapacita.cl o llámanos al 22 86 37 800. Dínamo, líderes en arriendo de salas y soluciones integrales de capacitación en todo el país. Música chilena.
Son los invitados de hoy, el dúo Columbia, Matías y Camilo Catalán, con el tema Jungla.
Vale correr, no puedo contra ti. Siempre al acecho, esperando la oportunidad para caer sobre mí. Te enfadas y hoy no te quiero obedecer, lo altero todo. A mí.
la jungla, no sabrás dónde pisar. Más me vale tocar, más me vale tocar. Hay peces gordos, desunidos y sedientos, listos para actuar, listos para actuar.
Instituto Forestal informa.
¿Sabía usted que los combustibles derivados de la madera, especialmente la leña y los desechos forestales, satisfacen el 28% de la matriz de energía primaria nacional, constituyéndose en la tercera fuente energética después del petróleo y el carbón mineral? La leña es el principal combustible para calefacción y cocción de alimentos en miles de hogares urbanos y rurales en el centro y sur de Chile, siendo utilizada también en industrias, empresas e instituciones públicas. Chile, con sus 16 millones de hectáreas de bosque nativo y plantaciones forestales, miles de hectáreas frutales y viñedos y una gran cantidad de pequeñas, medianas y grandes empresas que procesan madera, cuenta con un potencial enorme de biomasa forestal. Este es un hecho de gran importancia para un país que importa más del 90% de los combustibles fósiles que consume. La utilización eficiente de los combustibles derivados de la madera tiene múltiples beneficios. Conozca más detalles en www.infor.cl a través del Observatorio de los Combustibles Derivados de la Madera, iniciativa liderada por el Instituto Forestal Infor.
Instituto Forestal informó.
Conexión Empresarial es un espacio radial de encuentro de los distintos actores económicos de nuestra sociedad, motivando a los emprendedores y empresarios a encontrar soluciones a sus inquietudes por medio de la información precisa en el tiempo justo.
Cada martes en Conexión Empresarial a través de Radio Universidad de Chile, sesión de música, conociendo a artistas, bandas emergentes que también tienen mucho que contar y mucho que compartir. Hoy día es el turno de conocer a Columbia, un dúo oriundo de Antofagasta. Tiene la particularidad de que son hermanos, así que vamos a saludar a Matías y a Camilo. Matías, bienvenido, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, también contento de que hayan aceptado la invitación. Camilo, igualmente un gusto recibirte.
Mucho gusto, un saludo a todos los radioescuchas, un gusto estar acá.
Y para que nos metamos de lleno a la conversación, muchachos, estaba leyendo ahí, ustedes son de Antofagasta.
Sí.
Hermosa región, privilegiada diría yo. ¿Por qué se vinieron a Santiago?
No, privilegiada para algunos. El que no trabaja en la minería, ahí
bueno,
sufre.
Sí.
Hace poco salió que el ingreso como per cápita era como 1 millón y algo. Y eso no es tan así para pa toda la gente que no que está en Antofagasta.
Sí, eso es como cuando uno saca los promedios, oye, pero claro
sí,
tienes como un extremo que está bastante más bajo. Y ahí
como que siempre sacan el promedio hacia arriba.
Hacia arriba.
Sí, es súper extraño.
Es bueno, conveniente, pues.
Exacto. Pero no, claro, nos vinimos porque en realidad acá en Antofagasta no teníamos la opción de poder desarrollarnos como artistas. Entonces, yo creo que a cualquier persona de Chile, en cualquier región de este país, es necesario, si es que uno quiere proyectarse de manera internacional también, venirse a la capital para poder llevar a cabo el trabajo que uno está realizando.
Qué lamentable escuchar eso, fíjate, Camilo. Porque sí, se habla mucho desde Santiago, se habla de la descentralización.
Claro.
O sea, que ojalá que no todo suceda en Santiago.
Claro.
Pero la realidad nos dice otra cosa, Matías. ¿Cómo lo ves y cómo lo sientes tú?
O sea, es que de que hay centralización en el país es súper real, porque si no fuera por eso nosotros podríamos perfectamente desarrollar la carrera que estamos haciendo en este momento desde nuestra ciudad natal, pero no es así. Y nosotros no podemos, no teníamos oportunidades allá en Antofagasta como para poder hacer carrera musical, porque simplemente no hay espacio y no hay oportunidades para otras cosas que no sean la minería o cosas
la
que estén relacionadas
bueno,
con eso, ¿cachai?
Igual tiene que ver con que como país no estamos tan avanzados como creemos, porque ahora la juventud como piensa que todo está a través de las redes, internet y todo. Sin embargo, el grueso de la población no está familiarizada con ese tipo de tecnología. Nosotros hace poco habíamos lanzado nuestro nuevo material y lo lanzamos primero por Spotify.
Ya. Yeah.
Y el impacto que tuvo no fue tan fuerte porque el grueso de la gente, como te decía, no tiene acceso a ese tipo de
plataformas.
Claro, ¿no? La señora en el kiosco quizás no tiene idea qué es Spotify, ¿cachai? Pero sí sabe lo que es la radio y sí sabe lo que es la tele. Y eso es una realidad, y aunque tratemos como juventud de hacernos los ciegos con eso, todavía estamos súper atrás respecto a otro tipo de países donde quizás, sí, siendo de una región de tu país, puedes desarrollar tu carrera musical sin necesidad de tener que irte a la capital, digamos. Pero acá nosotros necesitamos llegar a la gente a través de los medios masivos, que es la televisión, la radio, que son esos medios donde toda la población va a escuchar.
Pero fíjate, ahí ustedes abren un tema de conversación bien interesante, ¿eh? Porque hoy día se habla muchísimo, ¿no es cierto?, de la fuerte presencia, el manejo de las redes sociales. De hecho, hay artistas que lanzan sus producciones a través de estas plataformas, Facebook, qué sé yo, el Instagram, etcétera. Y ustedes aquí nos ponen en la mesa otra parte de esa realidad. ¿Cómo creen ustedes que en algún minuto estas dos influencias llegan a conversar? ¿O será tal vez el segmento, el nicho al que ustedes van? ¿Cómo procesan eso? Son dos realidades.
Claro, lo que pasa es que lo ideal sería que ahora que se está desarrollando más la plataforma de internet como Spotify o YouTube, lo ideal sería que estas dos cosas convergieran y fueran como de la mano, por así decirlo. Pero hasta el momento, por lo menos en este país, no es tan así, porque como decía mi hermano recién, las plataformas como Spotify no son tan masivas, por así decirlo.
Claro, igual uno tiene que, es lo que te decía recién, no la gente sigue escuchando radio.
Sí, claro.
La gente va en el taxi y escucha, estamos hablando de un rango de edad que supera de los 30 hacia arriba. Los que vienen más abajo sí están totalmente tecnológicos y
súper conectados.
Claro, pero ese público aún no es tan influyente como si es el público de los 30 hacia arriba. Es la señora del kiosco, la persona que trabaja en el centro, el taxista, que son las personas que finalmente nosotros queremos llegar, al a Chile entero.
Claro.
Y nos interesa que ojalá algún día la señora del kiosco sepa quién es Columbia, que vienen de Antofa y que cantan tal canción. Para nosotros eso, no queremos llegar a un nicho. Y por eso no nos conformamos solamente con trabajar a través de internet.
Perfecto.
Por ejemplo, el ejemplo más claro de esta cosa sería como nuestros padres que tienen un negocio, ¿cachai? Ellos pasan todo el día con la radio encendida.
Claro.
Entonces, lo ideal sería que supieran por nosotros y se enteraran de todo lo que nosotros estábamos haciendo por la radio, ¿cachai?
Exacto. ¿Sí?
Eso claro. Sería maravilloso.
Hola, sin mamá.
Necesidad de meterse a Facebook y esas cosas.
Oye, cuénteme, ¿cómo nace este proyecto? ¿Cómo nace Columbia?
Nace
Matías,
la historia completa o
nace porque está nosotros somos de Antofagasta y bueno, partió con una banda que teníamos antes, que tenía otro nombre que era muy difícil de pronunciar, y dijimos necesitamos cambiar el nombre, y un día lo soñé y va a sonar súper engrupido, pero lo soñé y le conté a los chiquillos y les encantó.
Ya.
Así que justo nos gustaba una banda que partía el nombre con K y dijimos ya pongámosle Columbia pero con K. Así que hasta ahí todo bien. El hecho de que nosotros terminemos siendo nosotros la cara, estamos esto presentándolo como un dúo, claro, tiene que ver con que nosotros desde muy chico partimos con la música. Estamos metidos en eso desde el colegio, nos metieron en un colegio artístico, entonces partimos estudiando instrumentos doctos, piano y oboe respectivamente. Uh-huh. Y a través de eso ya nos conectamos con la música de manera más seria para poder aprender. Y después ya conocimos la música popular a través de Jorge González, Los Tres, Los Ángeles Negros, Los Chancho Piedra.
Los Bunkers,
los Beatles, que para nosotros es como nuestro alma mater. Y de ahí en adelante componer. Hemos siempre tenido muy desarrollado el hecho de querer crear nuestras cosas. Porque nosotros siempre hemos visto, no sé, la primera vez que vimos a Jorge González, nosotros dijimos, oye, pero nosotros podemos hacer algo así. Y así de convencidos estamos de que podemos hacer una canción de ese tipo. Poder llegar a la gente, a mucha gente cantando una canción de nosotros, porque creemos que tenemos el combustible para poder hacer canciones buenas.
Oye, Matías o Camilo, ahí ustedes ven quién contesta. Claro, una cosa es ver a un artista como Jorge González arriba en el escenario y decir, yo quiero hacer eso y puedo hacer eso. Pero es el tema de composición, de montarme en un escenario. Pero, ¿y vivir de la música? ¿Hacer de esto un negocio, una empresa?
Ajá, claro, ahí hay un tema que nosotros igual desarrollamos desde muy chico por la influencia de nuestros papás. Matías contaba recién de que nuestro papá es comerciante. Nunca fue dependiente de una empresa ni tuvo un jefe. Él siempre fue su propio jefe y mucha gente dice, no, lo que pasa es que ahí dependí de ti y es como un poco difícil porque ¿quién te va a poner como en orden? ¿Quién te va a exigir? Pero resulta que yo no he visto a nunca a nadie más exigente que a mi propio padre con él mismo. Desde chico levantándose muy temprano y acostándose muy tarde, sacando sus cuentas, siendo muy ordenado, y todo eso lo tuvimos como crianza y eso lo estamos plasmando ahora en nuestro negocio que es la música. No tenemos ningún miedo en tratarlo como tal, es nuestra empresa.
Claro.
Nosotros queremos vivir de esto, queremos llegar a tener nuestras familias y que el pan de cada día lo podamos dar nosotros a través de nuestra empresa, que es la música. Entonces, acá tiene que ver también con que nosotros queremos, no nos gusta el mito de que los músicos son super hippies y que en realidad el orden no va con ellos. No nos engrupimos con ese tipo de ser
de
humano.
De caricatura que al
sí,
final
claro,
termina siendo.
Es que el estereotipo, ¿cachai? Es súper sí. Penca, ¿cachai? O sea, que la gente tiende a pensar que los artistas no se toman en serio las cosas.
Claro, eso mismo hace que la gente no confíe mucho en los músicos, los artistas. Típico que vaya a presentar la polola va a presentar al Mati. Ahí está el Mati. Ah, ¿y qué hace? Es músico. Y ya te ponen el ceño medio fruncido y todo. Pero no, resulta sí. Que en realidad nosotros vemos esto como una empresa, y para nosotros estamos partiendo y somos súper ordenados, súper rigurosos. O sea, piensa que cuando llegamos de Antofagasta, nosotros planeamos estratégicamente dónde íbamos a vivir. Eso tiene que ver con que la sala de ensayo está a menos de 4 cuadras de nuestro departamento y a su vez está a menos de 7 cuadras del lugar donde nosotros trabajamos, porque claramente nosotros necesitamos tener un ingreso para poder sostener y poder darle alimento a esta pequeña empresa que estamos partiendo. O sea, esperamos que sea gigante. Ante eso no gastamos en locomoción, tratamos de ahorrar, entonces la ubicación para nosotros ya fue un punto importante. Desde el lugar donde nosotros vivimos podemos llegar fácilmente a todos los donde tenemos que tocar, donde hay que ensayar, donde hay que ir a la entrevista. Entonces eso lo vimos ya pensando en cómo ahorrar y cómo poder también sostener y ir avanzando de a poco con esto.
Uh-huh. Bueno, eso es planificación.
Claro.
Preocuparse de los detalles que de alguna u otra manera van repercutiendo. Fíjate que ahí tú mencionas, a través del ejemplo de Matías con el asunto de la polola, estas barreras de entrada que uno podría describir, pero que son así, son una realidad.
Claro.
Pero hoy día, Matías, ¿cuánto tiempo llevan ustedes ya funcionando con la mirada de negocio con Colombia?
Desde que nos venimos para acá.
Ya.
Sí, para acá. Yo creo que el 2013 nosotros estábamos tocando en una región, o sea, en una ciudad de Antofagasta que se llama Taltal. Y nosotros después de... Era nuestra primera vez que salíamos como de gira. Nos invitaron, nos pagaron el hotel y pudimos tocar y había mucha gente y todo. Era como una pequeña muestra de lo que esto puede llegar a ser. Y nosotros ahí dijimos, nosotros queremos dedicarnos a esto de manera seria. Y nos queremos ir para Santiago.
Ya. Yeah.
Y ahí lo decidimos. Y a la semana siguiente ya estábamos hablando con nuestros papás y planteándoles esto. Y de ahí siempre fue con las ganas de que esto resulte. Y para que resulte hay que planificarlo. Y ser ordenado y ser responsable. Entonces, desde ahí nosotros ya supimos que teníamos que ponerle todo el empeño y todas las ganas y todo el orden posible a este uh-huh. a esta pega.
Que ya no es un proyecto, es un trabajo que se está realizando serio, ya está formado. ¿Y cuánta gente forma parte de la banda?
Nosotros somos dos.
¿Ustedes sí, dos?
La cara visible del grupo somos
claro.
nosotros dos.
Colombia es Matías Catalán y Camilo Catalán.
Claro.
Y tocamos con banda de apoyo, claro.
Tú sí,
ah, perfecto.
Detrás de todo eso también estamos creando también un grupo de trabajo para poder seguir desarrollándonos. Por ejemplo, tenemos acá a Juan Lee, que es nuestro manager.
Nuestro Brian Epstein.
Los va conduciendo, ya. Yeah.
Claro, o sea... eso es muy bueno, importante. Nosotros tenemos como empresa la música, nosotros no podemos sostenernos solamente los dos. Necesitamos todo un equipo de trabajo. Y ante eso tenemos al Juan, que es nuestro representante. Tenemos un equipo de nuestro ingeniero en sonido con su Rody, que también trabajan con nosotros, que son de... ¿cómo se llama la empresa de ellos?
T60,
que ellos son los que se preocupan de la parte sonora de nosotros.
Claro.
También contamos con músicos de sesión de la banda Cetáceos, que son músicos de Concepción, que nosotros que trabajan con nosotros como músicos como tal.
Yeah.
Nosotros tenemos que generar ingresos para poder pagarle a ellos para que sean parte de la banda y toquen la raja y todo, estén contentos. Falta ponerle Isapre nomás.
Oye, bueno, que no es... mira, tú ahí tocas un punto que yo se los iba a consultar. Ustedes son jóvenes,
sí.
Tienen que presentar...
por ahora.
Pensar en el futuro, exactamente. Hay que, ¿no es cierto?, cotizar en la FP, hay que tener salud. ¿Van pensando en incorporar esos conceptos también en el diseño de lo que es la empresa?
Sí. Sí,
claro.
Igual, ahorrar, no sé.
Lo que pasa es que en algún punto nosotros queremos constituirlo como empresa o como sociedad. O algo que legalmente te respalde, porque el día de mañana van a venir eventos grandes y no vaya a estar solamente boleteando a nombre o nombre de persona natural. Si igual tenés que sacarle partido a esto.
Sí.
Estáis a sacar, ojalá, factura o lo que sea.
Tiene que crecer la empresa.
Claro, no, y tiene que sostenerse. Entonces, no hay que ser reacio a ese tipo de conocimiento.
Mira, ahí ustedes tocan un punto que es bien interesante, que son parte de los conceptos que estamos permanentemente acá en el programa desarrollando. Cuando hablamos de emprendimiento, tiene que ser el negocio sostenible y sustentable.
Claro.
Y eso, bueno, requiere disciplina, requiere de trabajo, y ustedes han ido conformando ya ese equipo en la parte artística.
Uh-huh.
Pero tiene que haber un contador, tiene que haber alguien que los asesore, ¿no es cierto?, en cómo ir creciendo como empresa.
Sí.
Por lo que desprendo de esta conversación, esas cosas las tienen ya por lo menos visualizadas.
Sí, lo tenemos bastante claro de que una empresa tiene números. Y nosotros, bueno, nosotros no somos muy doctos con los números. No tenemos mucho dominio de eso, pero tenemos bastante conciencia de eso y estamos dispuestos a lidiar con esas cosas.
No, nos asesoramos también por gente que sí está capacitada para eso. El Juan, que es nuestro representante, él estudió ingeniería comercial.
Bien.
Entonces...
Hay números ahí.
Hay números y hay arte. Entonces hay que combinar los dos mundos, porque uno sin el otro yo creo que no puede vivir. No hay nada más fome que... un ingeniero que no tiene sentido del arte y hace música, ¿me cachai? Sí. Es súper tedioso, ¿tú cachai? Cuando la weá es como que no...
Claro.
Igual que no hay nada más fome que un artista que no se baja del cielo, ¿cachai?
Que es como, claro, los extremos son... No
son buenos.
Claro, nunca han sido buenos los extremos. Entonces, así nos gusta desarrollar esa parte. Y eso, ese mismo método de trabajo a nosotros nos ha permitido poder llegar a gente que nosotros soñamos desde Antofagasta que queríamos tener como pares, ¿cachai? Pudimos llegar a conocer a Marcelo Aldunate, que en la música es uno... Yo creo que Chile le debe mucho a un tipo como Marcelo Aldunate, porque él estaba detrás de nombres tan importantes como Los Prisioneros, Los Tres, Tiro de Gracia, Francisca uh-huh. Valenzuela, Los Bunker, Manuel García, y no te estoy nombrando ningún lado B, sino que te estoy nombrando puro hit, ¿cachai?
Claro.
Entonces... Y nosotros queríamos mostrarle el proyecto y asesorarnos por él, ¿cachai? Y llegamos acá a Santiago y lo primero que dijimos hay que hacer una tocata y mostrársela a él. Y que ojalá quede loco. Si no pasa ahí, puta, no pasa nada, en realidad no vale la pena. Y le encantó y desarrollamos una relación de amistad que dura hasta el día de hoy. Entonces, y encontramos gente que es súper súper humilde y súper amante de lo que hace. Y eso es súper inspirador para nosotros como músico y como trabajadores también.
De hecho, una de las cosas que más nos llamó la atención fue cuando, a medida que íbamos conociendo a estas personas, fue saber que ellos hacían las cosas de manera genuina, ¿cachai? Hacían las cosas, no eran como unas promesas al aire, así como, mira, mañana nos vamos a juntar y vamos a hablar del proyecto que tienen para el futuro, sino que y no pasaba nada, ¿cachai? Sino que era todo lo contrario. Ellos cumplían.
Él decía
lo que
y hacía, claro. Sí. Yeah. Y después
a diferencia de otra gente que nosotros conocíamos en Antofagasta, que pucha.
Mañana te llamo.
Sí.
Ah, no, nunca llamaba. Hasta ahora estaba esperando el llamado de él. Sí. Pero, y bueno, eso nos permitió que pudiéramos grabar Genio, que es el tema que estamos actualmente mostrando. Bueno, son tres singles en realidad: Cobarde, Jungla y Genio, que es el último, que ya es una canción que derechamente está creada acá en Santiago. Está producida por FAC, que es nuestro sello discográfico, que está donde está Marcelo Aldunate, Claudio Quiñones y el Hugo Forno, y eso nos ayudó a poder a crear este producto que es la canción. Cuando nosotros ya tuvimos la canción, le presentamos ahora una idea artística a un director nacional destacadísimo que se llama Pascal Krum. Y nosotros somos súper fan de Pascal Krum, de toda la obra, somos fan de Los Bunkers, imagínate. Y él hizo la gran parte de la discografía de Los Bunkers. Y mi hermano le manda el correo casi por si acaso, así como no creo que lo lea. Y a las semanas después nos responde un correo gigante el Pascal de vuelta con que rayó la canción, que le encantó la idea que le presentamos de trabajar en el video con un personaje principal que fuera de raza negra. Y... nació el video que lo estrenamos esta semana. Hace 3 días atrás lo lanzamos en un bar Gustok lleno, con mucha gente interesada en la banda y en lo que estábamos haciendo. Y ahora, el sábado, lo subimos ya a las plataformas de internet, en YouTube y todo. Entonces,
ya está disponible.
Sí, está disponible ya, para que toda la gente lo pueda ver. El video de Genio, dirigido por el Pascal Krum. Y eso te dice que en realidad nosotros estamos preocupados de que cada paso que demos sea un paso que sea de calidad. ¿Cachai? No queremos hacer cantidad y que todo salga más o menos.
Uh-huh. Haciendo las cosas bien. Exacto. Oye, a propósito, el tiempo vuela, me quedé con las ganas de conversar muchas otras cosas, pero tenemos que aprovechar también de que nos dejen con este single, El Genio.
Sí.
Ya, lo vamos a disfrutar, así aprovechamos también de despedir a nuestros invitados de hoy, Matías y Camilo Catalán, este dúo nacional que hoy día nos entrega y nos comparte su historia, el dúo Columbia, que vamos a tener para rato, así que aprovechen de disfrutar el tema, que vamos a continuación a quedarnos con él, y además ir a YouTube para que vean el video, que está de verdad espectacular.
Genial.
Matías, Camilo, gracias por la visita.
Muchas gracias a ti.
No, muchas gracias a ustedes por invitarnos. De verdad, un lujazo estar acá en Radio Universidad de Chile.
Sí.
Éxito y que les vaya muy bien, ¿eh?
Muchas gracias.
Gracias.
Que estén muy bien.
Hey, ya es de noche. Arde toda la ciudad, cierra la puerta y desátame. Tú sabes que hay que tocar. puedo más. ¿Dónde vamos a llegar? Fueron mil años esperando por ti. Tiembla la tierra, ya quiero salir. Estoy atrapado. Estoy atrapado, corralado, con tus manos contra la pared. Quiero tu aliento cerca de mi boca y de un deseo el que no quiere salir. Y de un deseo el que no quiere salir.
Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, presentó Conexión Empresarial. Noticias, entrevistas, comentarios y consejos de utilidad para emprendedores y empresas de menor tamaño. Conexión Empresarial, programa radial realizado por SIC Producciones.
En los posgrados UAI nos anticipamos al futuro, porque la realidad necesita de profesionales integrales con nuevos conocimientos. Estrategia, finanzas, liderazgo y gestión de negocios son algunos de los grandes temas de nuestros programas. Junto a académicos vinculados con más de 430 instituciones en todo el mundo,